Aquí Teherán, la voz de la República Islámica de Irán.
Estimados oyentes, ahora escucharán las aliyas 60 y 61 de la sura de Anfal del Sagrado Corán, recitadas por el señor Rahnema.
A'udhu billahi minash shaytanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Wa'a'iddu lahum mastata'tum min ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم وآخرين من دونهم لا تعلمونهم الله يعلمهم وما تنفقوا من شيء في سبيل الله يوفى إليكم وأنتم لا تظلمون وإن جنحوا للسلم فاجنح لها وتوكل على الله إنه هو السميع العليم صدق الله العلي.
Busco el refugio de Dios ante los engaños del diablo. En el nombre de Dios, el compasivo, el misericordioso. Preparad contra ellos toda la fuerza, toda la caballería que podáis para amedrentar al enemigo de Alá y vuestro y a otros fuera de ellos, que no conocéis pero que Alá conoce. Cualquier cosa que gastéis por la causa de Alá os será devuelta sin que seáis tratados injustamente. Si, al contrario, se inclinan hacia la paz, inclínate tú también hacia ella y confía en Alá. Él es quien todo lo oye, quien todo lo sabe. Es verdad la palabra de Dios, el Elevado, el Supremo.
Aquí, la cuna de civilización, cultura, el país de las mil y una noches, Irán. La República Islámica de Irán en español presenta. Saludos y las buenas jornadas a ustedes, radioescuchas, que en esta hora nos sintonizan. Soy Fahime Shoja y les doy la bienvenida a nuestra programación, que incluye algunos espacios muy interesantes preparados para el día de hoy. Gracias por sintonizarnos.
Camino hacia la luz.
En el nombre de Dios Todopoderoso, saludos cordiales a todos ustedes, estimados oyentes de la República Islámica de Irán. El día de hoy estamos con ustedes con otro programa más de la serie de artículos titulados Camino hacia la luz, donde comentaremos las aleyas del Sagrado Corán. Mi compañera
Nancy Lo.
Y quienes habla Julia Palomino, estamos a su servicio.
Amigos, primero escucharán las aleyas del 1 al 4 de la sura El Humo.
بسم الله الرحمن الرحيم حاميم والكتاب المبين إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين فيها يفرق كل أمر حكيم.
Hamim, por la escritura clara, la hemos revelado en una noche bendita. Hemos advertido, en ella se decide todo asunto sabiamente.
Siete suras del Sagrado Corán se inician con las letras alfabéticas Hamim, excepto esta, cuatro suras anteriores, y las dos siguientes también se inician con estas mismas letras. Tal como dijimos anteriormente, normalmente después de estas letras se habla de la grandeza del Corán y su papel en la orientación del ser humano. En esta sura también Alá ha jurado al Corán, un libro que su contenido es claro y sus enseñanzas son vivas, y en realidad este mismo libro celestial es un motivo en su veracidad. La siguiente aleya indica el juramento divino tomado por Dios sobre el contenido incomparable del libro manifiesto. En otras palabras, las características del Sagrado Corán como escritura celestial incluyen su contenido manifiesto e iluminador que emana de la omnisciencia divina. Su forma y contenido en lenguaje elocuente, impecable y sabio atemporal son excelentes e inimitables para cualquier ser humano. Entonces, la ley 3 dice que el Sagrado Corán fue revelado al corazón puro e inmaculado del profeta Muhammad, saludos sean para él y sus descendientes. Fue revelada en la fatídica y trascendental noche del decreto, como una advertencia a toda la humanidad. Dios Todopoderoso nombra profetas para advertir a los politeístas y malhechores. La misión del último y más grande profeta con el mensaje universal del Islam, y este libro manifiesto, el Sagrado Corán, es el último eslabón de la cadena ininterrumpida de la profecía. Es cierto que los profetas, por un lado, advirtieron y por el otro dieron buenas nuevas, pero sus llamadas, básicamente, se basaron en dar advertencias a los malhechores y pecadores. Como dice la próxima aleya, las cuestiones básicas que sucederán en el año se determinan en la noche del decreto, que es recurrente cada año. El tiempo presente del verbo indica progresión.
Estas aleyas nos enseñan los siguientes puntos. Primero, según las enseñanzas islámicas, ciertos días y noches son bendecidos e importantes, como la noche de Qadr o el decreto en el que el Sagrado Corán fue revelado al corazón puro del profeta Muhammad, saludos sean para él y sus descendientes. Segundo, el silencio y la soledad de la noche son de especial importancia para alcanzar los valores espirituales a medida que los piadosos y los virtuosos se esfuerzan por alcanzar la perfección humana. Por lo tanto, el Corán, el profeta y su inmaculada Ahlul Bayt u hogar tienen muy recomendables adoración y oración por la noche. Tercero, para una sociedad negligente, la advertencia es más eficaz que dar buenas nuevas. Y por último, cuarto, Dios el Misericordioso acepta las oraciones y el arrepentimiento de sus criaturas y decreta sus asuntos para el año, ya sean buenos o malos, dependiendo de las características y las acciones de una persona.
Estimados oyentes, ahora es momento de escuchar las aleyas 5 y 6 de la sura El Humo.
Amran min indina, inna kunna mursilin, rahmatan min rabbik, innahu huwa as-sami'ul 'alim.
Como cosa venida de nosotros, mandamos a enviados como misericordia venida de tu Señor. Él es quien todo lo oye, quien todo lo sabe.
Estas aleyas siguen señalando el significado de la noche del decreto, que en realidad es un mandamiento divino que incluye la elevación de los profetas y la revelación de las escrituras celestiales para la guía de la humanidad, que culmina en el mensaje universal del Islam al profeta Muhammad. Como dice la próxima aleya, esta noche bendita es una fuente de gracia y misericordia divina para toda la humanidad del Señor Altísimo, siempre que rehuyen de los vicios y se esfuercen por la virtud. La infinita misericordia de Dios requiere que no abandone a sus siervos, sino que les envíe planes y guías para dirigirles por el camino de la perfección hacia Dios, quien escucha todo y todo y quien lo sabe todo. En otras palabras, el mundo de la existencia emana básicamente de su infinita misericordia, mientras que los seres humanos, como lo mejor de la creación, disfrutan de su misericordia más que otras criaturas. En resumen, la guía de los seres humanos hacia el camino correcto y la salvación requiere el modelo a seguir de los profetas, los imames y los santos.
Estas aleyas nos enseñan que, primero, el Sagrado Corán es la redacción de Dios en su totalidad, lo que significa que ni una sola palabra o carta del Corán es del profeta Muhammad. La mera lectura del Sagrado Corán, aunque beneficiosa, no es suficiente, ya que requiere personas perfectamente bien informados, como los profetas, los imames y los santos, para explicar y exponer su significado. Y tercero, la guía y el aseo de los seres humanos es una de las manifestaciones claras de la misericordia de Dios, aunque muchas personas se privan de favores divinos debido a su incredulidad e indulgencia en los pecados.
Subhanallah.
سبحان الله العظيم وبحمده ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي
Amigos, ahora escucharán las aleyas 7 y 8 de la sura El Humo.
Rabbis samawati wal ardi wama baynahuma in kuntum muqinin. La ilaha illa huwa yuhyi wa yumit. Rabbukum wa rabbu abaikumul awwalin.
Señor de los cielos, de la tierra y de lo que entre ellos está, si estuvierais convencidos, no hay más Dios que Él. Él da la vida y da la muerte, vuestro Señor y Señor de vuestros antepasados.
Los politeístas cometen el error de creer que los fenómenos naturales están sujetos al poder de varias deidades a quienes adoran, aunque éstas no son más que la imaginación de sus mentes. Estas aleyas, para negar tales creencias falsas, subrayan que los cielos y la tierra y lo que hay entre ellos son la creación de Dios único que solo es digno de adoración. El Señor Altísimo no tiene compañeros. Es la fuente de la vida, la existencia, la provisión y la muerte. Es el creador de todo y de todos en el universo, incluidos los incrédulos y sus antepasados que se han desviado del camino de la verdad y la racionalidad. Todo el mundo es una manifestación de la majestad de Dios y guía a ellos a que usen adecuadamente su intelecto para alcanzar la certeza.
De estas aleyas aprendemos que, primero, el creador, el propietario y administrador del universo es el Dios único y completo, y ha completado toda la creación. Segundo, el remitente de las escrituras celestiales es el mismo creador de los cielos y de la tierra. Por lo tanto, las leyes de la religión están en armonía con las leyes naturales. Y tercero, los incrédulos, en lugar de adherirse a las falsas creencias y costumbres de sus antepasados engañados, deben adorar a Dios y obedecer sus mandamientos. Queridos oyentes, finalizado el tiempo de nuestro programa de hoy, nos despedimos de todos ustedes hasta una nueva emisión y esperamos sus opiniones y propuestas al respecto.
Visitando los museos de Irán. Qué grato estar con ustedes, amigos oyentes de La Voz en Español, en esta serie cultural presentado por mi compañera Nancy Lui, quien les habla Faime Shoya. Bienvenidos. Queridos oyentes, estamos con ustedes con la quinta parte del programa Visitando los Museos de Irán. En este programa visitamos el Complejo Cultural de la Biblioteca y Museo de Malek, donde además de conocer a su fundador, conoceremos objetos y obras antiguas guardadas en este museo. Acompáñennos. Haj Hossein Agha Malek, el fundador y donante del Museo Malek, nació en 1871-1250 de Hegira Solar en Teherán, capital persa. Su padre, Haj Muhammad Kazem Malek At-Tujjar, estuvo entre los más grandes comerciantes de los dos últimos siglos en Irán. Hossein era asistente de su padre en administrar los bienes inmobiliarios en la provincia de Jorasán. El joven Hossein, durante su estancia en Mashhad, la capital de la provincia de Jorasán, en ese entonces, donde viajaba para administrar los activos de la familia, conoció algunas obras de arte irano-islámicas, incluido un excelente manuscrito del poemario Diván de Ibn Jamin Farimadi. Esta experiencia sentó las bases para el establecimiento de una biblioteca y un museo exquisitos en las próximas décadas. En 1908, Hacho Sena Gamalek fundó una gran biblioteca compuesta por manuscritos antiguos y libros impresos en Mashhad. Posteriormente, trasladó la biblioteca a su casa histórica ubicada en el área del Gran Bazar de Teherán y así proporcionó acceso gratuito a los estudiosos interesados. En 1937, donó su invaluable biblioteca y museo a Stan Gotsrazavil, la mayor institución religiosa y cultural de Irán, con el objetivo de ser visitado y utilizado por el público durante su vida y después de su muerte. También donó muchas de sus propiedades en Teherán y Jorasán a instituciones de caridad y de asuntos públicos. Además, dio grandes pasos para hacer conocer al público las manifestaciones de la cultura y civilización iraníes.
Como dijimos, la biblioteca Malek se construyó en la casa del padre de Haji Hussein Malek. Esta casa se emplazaba en un área de 2.500 metros cuadrados y estaba compuesta de dos partes, una interior y otra exterior. La sección interior fue demolida en 1961 y reemplazada por un edificio de tres pisos en que se instaló la Biblioteca Nacional de Malek. En 1964, Haji Hussein pensó en crear un museo de objetos históricos y artísticos, así que se esforzó por fundar un museo junto a su rica biblioteca. Haji Hussein Malek fue conocido como el mayor donante de la historia contemporánea de Irán. Falleció en 1972. La Biblioteca y Museo Nacional Malek estuvieron activas en su casa hasta 1996, correspondiente al año 1378 de la Hijra Solar. Pero finalizada la construcción del edificio del museo, las valiosas obras se transfirieron al nuevo museo. Haji Hussein Malek practicó Bagh, que significa dar dinero o propiedad a una persona o institución sin fines de lucro y los beneficios de esta donación solo tienen un propósito específico. En este sentido, donó su terreno a Astan Kut Ravasi, en la ciudad santa de Mashhad, situada en el noreste de Irán, hace muchos años, para construir un nuevo museo. La Biblioteca y Museo Nacional Malek se encuentra ahora en el área histórica del Jardín Nacional de Teherán. Como dijimos en la primera parte del programa, el edificio de la Biblioteca y Museo Nacional Malek se encuentra en el área histórica del Jardín Nacional de Teherán desde 1996, una zona donde podemos viajar a la historia contemporánea de Irán y disfrutar de la belleza de sus edificios. La arquitectura del edificio del museo es muy hermosa y en su diseño se han utilizado tanto la arquitectura antigua como la nueva. El edificio incluye varias secciones como la biblioteca, las secciones de exposiciones y varias salas de este museo.
La biblioteca guarda colecciones muy ricas y alrededor de 100.000 libros impresos y 3.568 libros litográficos, muchos de los cuales se encuentran entre los primeros libros impresos en Irán. También hay 19.000 tesis manuscritas en esta biblioteca. Todo eso ha convertido a ese complejo en uno de los mayores tesoros de manuscritos iraníes. Además, la biblioteca tiene libros fuentes en 30 idiomas diferentes de un valor y una credibilidad muy elevados. La Biblioteca Nacional de Malek se enriquece cada año con la adquisición de manuscritos y libros impresos mediante las ganancias de las donaciones del señor Malek. como esta biblioteca es donada, no presta ningún libro o documento y solo los recursos disponibles pueden ser usados dentro del espacio público de lectura de la biblioteca. Ahora toca hablar del museo de ese complejo. El Museo Nacional de Malek alberga un tesoro de valiosos artefactos y objetos históricos en sus diversas salas. La sala de monedas, la sala de familia de Kamal al-Mulk, la sala de escritura y pintura, la sala de alfombras, etc. son algunas de las secciones donde hay bellas colecciones. Las monedas son reliquias históricas importantes y valiosas y representan la cultura, vestimenta, comida, armas y costumbres de las naciones y debido a su mayor estabilidad en comparación con otros materiales, pueden ayudar a investigadores y científicos en diversos campos. En la sala de monedas del museo se exhiben cerca de 9.000 monedas históricas del periodo pre-Aqueménida, es decir, del siglo 6 antes de Cristo hasta la actualidad. En esta colección podemos ver monedas griegas, selúcidas, bizantinas, califas islámicas y otomanas.
La sala familia de Kamal al-Mulk y Jafari es otra parte del museo donde se encuentra una colección de pinturas de Muhammad Jafari, conocido como Kamal al-Mulk, el pintor más reconocido de la historia contemporánea de Irán y otros artistas de la familia Jafari. Una de las pinturas más importantes de esta sala se titula El anciano estudiando, una obra inacabada de Kamal al-Mulk, su última obra. El diseño es relativamente completo y la pintura comienza desde la parte superior y la cabeza del objeto, pero Kamal al-Mulk no pudo terminar el trabajo debido a su enfermedad ocular, de modo que esta es la última obra de arte de este gran pintor que quedó incompleta. La sala de hacer libros y miniatura persa es otra sección del Museo Nacional de Malek que alberga una colección de obras de caligrafía y miniaturas, obras de arte en papel maché, documentos y manuscritos exquisitos. En la sección de caligrafía de esta colección se exhiben las obras de muchos calígrafos famosos de Irán y el Islam, como Mir Emad Hassani, Yakut al-Mustasimi y Ali Reza Abbasi, entre otros. Amigos, estamos presentando la Biblioteca Nacional y el Museo de Malek. Otra sección interesante del Museo Nacional de Malek es la colección donada por Doña Esat Mol Malek, la hija mayor de Haj Hossein Malek, que contiene un tesoro de pinturas de la época de Qajar, manuscritos, estuches para bolígrafos, cazoleta de narguilé, Kelión, y obras decoradas con papel maché de Qajar. En este museo se alberga una colección de sellos históricos que incluye más de 100.000 piezas de sellos exquisitos y destacados. También junto a la colección de sellos se encuentra una colección de alfombras que incluye 34 alfombras y tapices valiosos. La sala de una sola obra es otra sección del Museo Nacional de Malek que en cada estación del año ofrece al público una obra de la colección de las obras no exhibidas existentes en repositorios del museo, junto con tablas, descripciones y videos clips interesantísimos. La exposición permanente de Haj Hossein Aga Malek es una de las diferentes y atractivas secciones del Museo Nacional Malek que le presenta más. En esta sala se exhiben las obras, manuscritos, fotografías y otras pertenencias personales de Haj Hossein Aga Malek. Se puede decir que el Museo Malek es una colección completa de arte iraní e islámico que fue establecida por el esfuerzo personal de Haj Hossein Malek y ya está al servicio del público. Estimados oyentes, hemos llegado así al final de este programa. Esperamos que lo hayan disfrutado y nuestro destino en el próximo será el Museo de Alfombras. Hablaremos sobre la historia de las alfombras en Irán y nos familiarizaremos con todas las alfombras más antiguas y hermosas de este museo. Dios los bendiga a todos.
Amigos, el tiempo de la radio se pasa muy rápido y hemos llegado al final de este programa. Les esperamos la próxima semana.
Detrás de la razón.
A propósito de celebrar la semana del gobierno, el presidente de Irán, Sayed Ebrahim Raisi, da importantes declaraciones sobre el país. El acuerdo nuclear y el derecho inalienable de la República Islámica para sacar adelante su industria y sus capacidades nucleares con fines pacíficos. Al mismo tiempo, el mandatario ha dejado en claro que no habría ningún beneficio en un hipotético encuentro con el presidente de Estados Unidos, Joe Biden. Analizamos a profundidad el mensaje del presidente iraní a continuación, acá, en Detrás de la Razón. Les saluda Dani Pérez Díaz y así iniciamos.
El presidente de Irán, Sayed Ebrahim Raisi, hizo un balance de su gestión en una comparecencia ante la prensa local y extranjera. Entre los ejes de la política exterior de la República Islámica, Raisi destacó el asunto pendiente del pacto nuclear y las sanciones y la política hacia Estados Unidos, las hostilidades del régimen de Israel, así como las relaciones de Irán con sus vecinos y socios como China y Rusia. En lo que respecta a la reactivación del acuerdo nuclear, que parece más cercana que nunca, ahora tras 16 meses de negociaciones entre Irán y Alemania, Francia, Reino Unido, Rusia, China y de forma indirecta Estados Unidos, Raisi reiteró que la pelota está en el tejado de la Casa Blanca.
Sayed Ebrahim Raisi, presidente de Irán. Aquellos que abandonaron sus compromisos deben regresar y hacer su parte. Prometieron eliminar las sanciones contra Irán, pero no cumplieron. En las negociaciones, nuestro énfasis está en la eliminación de las sanciones.
El mandatario se refería al expresidente de Estados Unidos, Donald Trump, quien abandonó en 2018 de manera ilegal el Plan Integral de Acción Conjunta y reimpuso las sanciones contra Teherán. Para Raisi, Estados Unidos no es de fiar, sea quien sea el inquilino de la Casa Blanca, por lo que descartó una reunión con Joe Biden al margen de la Asamblea General de la ONU en Nueva York.
Palabras de Sayed Ebrahim Raisi, mandatario de Irán. No, repito que no. No habría beneficios de una reunión con Joe Biden y no tenemos planes para ello. Hostilidades israelíes.
Raisi abordó además las hostilidades del régimen de Tel Aviv, tildó como infundios las acusaciones israelíes sobre el programa nuclear iraní. Indicó que ni el asesinato de científicos iraníes ni los actos de sabotaje frenarán los avances atómicos de Irán. Según el jefe del Ejecutivo, Irán nunca buscó armas nucleares y nadie puede privar a la nación iraní del derecho inalienable de la tecnología nuclear pacífica.
Sayed Ebrahim Raisi expresó. Hemos anunciado una y otra vez que el arma nuclear no cabe en nuestra doctrina defensiva. El líder de la Revolución Islámica lo ha detectado como algo prohibido. Lazos internacionales de Irán.
Raisi aseguró que su administración no cederá ni un ápice en los intereses y derechos de la nación y pese a todas las hostilidades y medidas punitivas occidentales, Teherán fortalecerá su presencia y rol en la escena mundial a través del establecimiento de alianzas y lazos de cooperación con sus vecinos, los países africanos, latinoamericanos u otros socios importantes como China y Rusia.
Thank you.
Ahí entonces parte de las declaraciones que daba el día de ayer el presidente iraní y que ya vamos a poner en contexto con nuestros expertos en la materia. Gracias al equipo de redacción y producción por este material. Vamos a presentar a nuestros analistas. Hoy nos acompañará Maximiliano Esbarbio Zuna, analista internacional, periodista desde la capital argentina, Buenos Aires. Y también estará con nosotros Pablo Jofre Leal, analista internacional, máster en relaciones internacionales desde Santiago de Chile. Ya conectados con nosotros, damos la bienvenida a Maximiliano. Te saludo a esta hora. ¿Qué tal?
¿Qué tal, Dani? Muchas gracias por invitarme.
Gracias, como siempre, por recibirnos y un gran saludo también para ti, Pablo. Bienvenido.
Dani, muchas gracias. Un saludo a ti y a Maximiliano.
Bueno, vamos a iniciar este análisis por algo que ha sido titular durante esta jornada. Muchas veces, pues, aristas de análisis y mediáticas le dan demasiada preponderancia a un encuentro con el presidente estadounidense, sea el que esté en la Casa Blanca, como si quizás podría ser una solución, ¿no?, a los problemas que afronta un país. Cuando vemos que el presidente Raisi precisamente el día de ayer afirmó que un encuentro con Joe Biden no tendría ningún tipo de beneficios para Irán ni para la nación, y que además no está contemplada tampoco una reunión de tal fin, ¿cómo evalúas, no, esto ante el panorama actual de la República Islámica? Voy a iniciar contigo, Maximiliano, y el futuro del PIAC, así como las sanciones. ¿Cómo evaluar esto que dice el presidente, pues, Raisi, sobre que no es viable ni sería beneficioso un encuentro con Biden?
Sí, en realidad está demostrado que Estados Unidos no es de fiar porque se retiró sin ninguna razón del pacto, en realidad sin ninguna razón aparente. Se retiró por presiones de distintos sectores. Los principales sectores son externos a Estados Unidos, ¿no? Como por ejemplo Israel, Emiratos Árabes Unidos y Arabia Saudita, digamos, son jugadores del juego geopolítico regional de Medio Oriente, de Asia Occidental. Raisi, como todos los presidentes iraníes, desde que Estados Unidos se retiró del pacto durante el gobierno de Trump, está buscando que Estados Unidos no solamente regrese al pacto, porque es algo que a Estados Unidos también le conviene, por motivos que luego veremos. Entonces, una reunión cara a cara con Biden no va a solucionar este problema. Es un problema que se tiene que solucionar de manera diplomática. Es decir, cada parte va a tener que ceder algo. Irán ya cedió bastante. Ya que haya un pacto nuclear para que Irán le tenga que demostrar al mundo que no está buscando armas nucleares, como sí tiene Israel, como sí tiene India, que no son suscriptores de la Convención de Armas de Destrucción Masiva de las Naciones Unidas, cambio Irán sí lo es, ya es ceder algo. Sin embargo, hay otras aristas que aún no están claras. Estados Unidos quería incluir a Irán dentro de los misiles de largo alcance, ya no nucleares, sino comunes. Aparentemente eso quedó descartado. Digamos, están dando negociaciones indirectas y no es necesario una reunión cara a cara con Biden, que por otro lado, por la presión que tiene Biden de Israel, ya que en este momento, no sé si el canciller israelí o un alto funcionario israelí está en Estados Unidos tratando de convencer que no firme el pacto, una reunión bilateral sería un golpe duro interno para Biden. Su imagen caería en descrédito. Entonces, esto se puede arreglar diplomáticamente como se viene haciendo hasta ahora, y yo creo que van a llegar a un acuerdo en el corto plazo.
Vamos a ver, Pablo, contrasto contigo, bueno, la misma interrogante, y lo primero, ¿qué nos tienes que decir con esa reiteración del presidente Raisi sobre exponer que no habría ningún beneficio en un encuentro, en un cara a cara con Joe Biden?
Bueno, Dani, efectivamente ha quedado demostrado que los beneficios que pueda tener para Irán el entrevistarse o no con un jerarca norteamericano no tiene beneficio alguno. Y no, no se trata de un beneficio coyuntural, hablamos de beneficios políticos, diplomáticos, económicos. No tiene sentido. La República Islámica de Irán, además de ser un país milenario, es un país con una diplomacia muy activa, muy inteligente, muy perspicaz y con claridad y sobre todo con mucha soberanía, con mucha independencia. Por tanto, los aduladores, todas aquellas narrativas que suelen presentar como la especie de panacea para nuestros países en entrevistarse con los jerarcas norteamericanos, que como si fuese una especie de premio, para Irán eso no tiene ningún sentido. Irán en su pragmatismo internacional dice, yo me reúno contigo si eso va a traer beneficio indudable para mi país. Y el beneficio para mi país es aquel que se cumpla a rajatabla aquello que fue firmado, en este caso el Plan Integral de Acción Conjunta el año 2015, el cumplimiento estricto de ello. Yo voy a Europa, y así ha sido el canciller iraní, va a Europa y se entrevista con los franceses, los británicos, los alemanes, porque sabe que son proclives a la postura pro-iraní en el sentido del cumplimiento del PIAC. No me junto con Estados Unidos, primero porque no tengo que juntarme con aquel que se retiró del plan integral en forma unilateral. Segundo, que me sigue sancionando, embargando, generando una política de máxima presión contra mi país. Y en tercer lugar, ¿de qué me sirve juntarme en su momento con Trump o juntarme con Biden si no cambian su postura respecto al estricto cumplimiento del plan? Y eso significa hacerse parte, volver al convenio, volver al acuerdo con cumplimiento estricto de cada una de las partes, entre ellos el fin de las sanciones, el dejar de introducir una serie de condiciones respecto al sistema de transferencia de inversiones internacionales, seguir presionando incluso a los socios europeos para que sigan presionando a su vez a Irán. Si eso no es así, ¿de qué me sirve juntarme con Biden? Claro. Es simplemente favorecer la narrativa occidental, no la narrativa y la verdad que lleva implícita la conducta de la República Islámica de Irán.
Y de hecho hasta sería lógico imaginarse que un encuentro entre los mandatarios de Irán y Estados Unidos, tomando en cuenta el extremo lobby israelí allí en la Casa Blanca, pues sería menos que posible. Maximiliano, bueno, hemos visto que justamente hablando del régimen israelí sigue lanzando infundios sobre el programa nuclear iraní con fines pacíficos. Y a propósito de lo dicho por el presidente Raisi, te consulto, ¿cómo hace hoy la República Islámica para seguir defendiendo ese derecho inalienable, ¿no?, a la tecnología nuclear pacífica, viendo esta satanización que día a día, desde medios occidentales particularmente, se le está atribuyendo y se le sigue atribuyendo al tema nuclear y a Irán?
Bueno, desde 2018, Irán, cuando se retiró Estados Unidos del pacto, Irán le dio un año de plazo para volver. Recién en 2019, Irán comenzó a enriquecer más uranio, no para producir un arma nuclear, porque no está en los intereses de Irán, por varios motivos. Primero, por una cuestión de principio. Segundo, porque es suscriptor del pacto anti-armas nucleares. Y tercero, porque Irán necesita que le quiten las sanciones. Entonces quiere demostrar al mundo lo que de manera transparente que no tiene intención de fabricar un arma nuclear. En 2019 comenzó como método de presión a enriquecer más uranio y luego a prohibir que muchas cámaras de la Agencia Internacional de Energía Atómica vigilaran el programa nuclear. Esto alertó un poco a algunos países, principalmente europeos también, que Europa le conviene que Estados Unidos vuelva al pacto por una cuestión de inversiones y además porque ahora, ante el faltante de gas y petróleo y los precios exorbitantes a causa de la guerra en Ucrania, Europa se va a beneficiar de eso. Entonces necesita un Irán que vuelva al mercado, que vuelva al mundo y no que esté bloqueado y sancionado. Por eso debe, como decía Pablo, debe presionar a Estados Unidos para que vuelva al tratado. Por otro lado, a Israel no le preocupan las armas nucleares de Irán, porque Israel también sabe que Irán no va a construir armas nucleares. Le interesa el crecimiento geopolítico de Irán, por una cuestión de competencia regional. Entonces, utiliza, no quiere que Estados Unidos vuelva al pacto para que las sanciones continúen. De esta manera Irán le va a costar más desarrollarse, más comerciar con el mundo, le va a costar más recibir inversiones. Entonces eso va a hacer que Irán le cueste despegar y le cueste desarrollarse más. Entre los intereses de Israel no está prohibir las armas nucleares de Irán, porque sabe que no las va a construir, sino tenerlo sumiso y aplacado con las sanciones y también maniatado con respecto a las sanciones. Por eso no presiona por todos los medios para que Estados Unidos no regrese al pacto y se normalice un poco la situación. Por eso Irán siguió con su programa nuclear pacífico, pese a las sanciones, y sin violar el pacto que no llegó a enriquecer uranio al 90% para construir armas. Eso está demostrado.
Una arista que bien aborda el tema también geopolítico y que bien sabemos Irán es una potencia regional. Pablo, continuando con este tema de Israel y sus acciones, hemos visto, y eso ha estado allí palpable, que Irán ha sido víctima del asesinato de sus científicos nucleares. También están allí las amenazas de Israel, que habla de destruir el programa nuclear iraní a través de actos de sabotaje. Y aunque, bueno, Irán no ha detenido su actividad a pesar de estas acciones, ¿hasta qué punto, a tu consideración, podría seguir llegando Tel Aviv con estos sabotajes, con este tipo de acciones, tomando en cuenta también las puertas que se le han ido abriendo por parte de algunas monarquías, algunos estados árabes en la región?
Bueno, Dani, la conducta de la entidad sionista desde su nacimiento ha sido una conducta agresiva contra los países de Asia Occidental. La ocupación y colonización de Palestina, la invasión del Líbano, el apoyo a los grupos terroristas que operan en Siria desde el año 2011 a la fecha, el apoyo a las monarquías feudales como la de Arabia Saudí, Emiratos Árabes Unidos, Bahrein, Marruecos en el Magreb, indudablemente muestran que la estrategia de política exterior del sionismo es aquella que emana de las conversaciones que tienen con Estados Unidos también. Van a la par. Lo que ellos llaman normalización no es más que la visibilización de aquellas relaciones que ya tenía el sionismo con estas monarquías y los gobiernos dictatoriales. En ese plano, entonces, lo que busca Israel es, bien lo decía Maximiliano, ¿no?, tratar de someter a Irán. No lo logra. Y no lo va a lograr. Y la manera que tiene de poder intensificar esa presión contra Irán es acusarlo en medios internacionales respecto al plan nuclear, ¿no? Aunque la República Islámica de Irán, desde el punto de vista político y religioso, ha determinado que no está, ni quiere, ni va a hacer, ni va a fabricar artefactos nucleares. Es firmante del Tratado de No Proliferación Nuclear. Van los técnicos y profesionales de la Agencia Internacional de Energía Atómica de visita a las centrales de Irán. Cuestión que no tiene Israel, ¿no? Que no lo permite. Tiene un programa nuclear desde el año 1953 en el desierto del Negev, ahí en Dimona, donde no es firmante del tratado, donde no entran los agentes de la Agencia Internacional, donde se calcula que tiene al menos 200 artefactos nucleares que han sido producidos, financiados, apoyados por la tecnología occidental. Entonces, en ese plano, la hipocresía ante el mundo es evidente. Un país como Irán, que cumple las condiciones establecidas por el Tratado de No Proliferación Nuclear, que es firmante de un acuerdo nuclear, que cumple cada una de sus condiciones, enriquecimiento de uranio, uso de centrífuga, control de la Agencia Internacional, y otra entidad como es la israelí, que no es firmante, que tiene artefactos nucleares, que amenaza a los países y que además tiene influencia en los lobbies sionistas en Estados Unidos, Francia y Gran Bretaña, para ejercer presiones económicas, políticas, tecnológicas sobre Irán. En ese plano, indudablemente que Israel va a seguir intensificando las acciones contra Irán, porque sabe que el poderío de Irán no es solo económico, sino que también es militar y también es político y referencial para todo el movimiento de resistencia de países como el Líbano, Palestina, sí, Siria, Irak, Yemen. Y eso indudablemente aterroriza al sionismo, porque bien sabe que sus días están contados. Más temprano que tarde, la eliminación del sionismo va a ser una realidad. Y parte importante de esa realidad que se espera, de ese deseo, de ese anhelo que tienen los pueblos de Asia Occidental, va a ser producto también de esta labor referencial que te sostengo por parte del apoyo que Irán le ha dado a los movimientos de resistencia en Asia Occidental.
Y ahora más con las relaciones que va profundizando la República Islámica con vecinos regionales y países también como China y Rusia. A ver, Maximiliano, nos va quedando poco tiempo, muy brevemente, ya tú lo ponías sobre la mesa del análisis ante la anunciada crisis energética y de cara al invierno, no es un secreto, pues, cuán útil sería el crudo iraní para el mercado mundial en un momento como este. Y aunque el propio Estados Unidos, de alguna manera, parece estarse mostrando como el salvador para Europa en este sentido ante la demanda energética, ¿cómo va a jugar o cómo podría jugar este panorama actual mundial Irán y la posibilidad de ese levantamiento de esas sanciones, ¿no? Esa presión de Europa que debería ejercer, o por el contrario, le conviene a Estados Unidos seguir obstaculizando a Irán en este sentido?
Por un lado, le conviene seguir esto obstaculizando solamente porque Irán, si no le levantan las sanciones, al levantarse las sanciones puede comerciar más libremente con Rusia. Eso aliviaría la economía rusa. Además, Irán le está proveyendo a Rusia de drones que está usando en Ucrania. Y entonces, por este lado le conviene un Irán más controlado a Estados Unidos. Pero por otro lado, también le conviene que Europa siga sosteniendo la maquinaria bélica de la OTAN en Ucrania, también para desgastar a Rusia. Y para eso no necesita que Europa resuelva su problema de gas para la producción industrial, también para la calefacción cuando llegue el invierno, y así los países europeos y los pobladores de la Unión Europea no se cansan de esta constante alimentación que está haciendo la OTAN en la guerra de Ucrania, que es algo que no tiene fin aparentemente, porque se lo sigue alimentando, no para que termine, sino para que no termine, y Rusia no saque la mayor tajada. Entonces, tiene ese doble juego Estados Unidos. Pero yo creo que a la larga, a largo plazo, le conviene un Irán más insertado al mundo por esto mismo. Primero, para que alivie el mercado del crudo mundial. Y segundo, también porque hay varias empresas occidentales, principalmente europeas, que les interesa invertir en varios sectores de la economía iraní, ¿no? Como sectores agrícolas, sectores energéticos, en aviación, sectores financieros. Entonces Occidente necesita también de un Irán sin sanciones por cuestiones económicas también.
A ver, Pablo, como reflexión final y bajo un panorama de no restablecimiento del PIAG y fin de las rondas en Viena, ¿cómo marcarán estas acciones que está haciendo hoy la política exterior iraní su futuro para los próximos años aún bajo un escenario de sanciones?
Yo creo que hay que referirse en ello, Dani, a lo que han sido las propias expresiones de la política exterior iraní, de su gobierno, de su líder religioso, de sus líderes políticos. Irán seguirá teniendo relaciones con todo aquel que quiera tenerle y que signifiquen desarrollo para Irán. Federación Rusa, República Popular China, los gobiernos y países del Cáucaso, los países de Asia Occidental, estrechar relaciones con Irak. En estos días lo hemos visto que, a pesar de los problemas de su vecino, Irán está firme ahí por fortalecer la paz en Irak, con la India, con Turquía, un pensamiento y una práctica absolutamente multilateral, siendo miembro de este enorme proyecto que significa la Ruta de la Seda. Irán marcha por un camino, por un derrotero absolutamente paralelo al del acuerdo nuclear. Conviene que el acuerdo nuclear llegue a buen puerto, indudablemente. Fin de las sanciones es importante porque le ha generado daño a Irán. Pero al mismo tiempo, la República Islámica de Irán está buscando su propio camino y lo ha desarrollado así. Y así se ha visto en el plano, por ejemplo, de la defensa, la construcción de naves, de aviones, de drones, de defensa, al margen de esas consideraciones y esas sanciones que ha tenido Occidente. Prácticas de cooperación, la Ruta de la Seda, infraestructura vial, infraestructura ferroviaria, infraestructura portuaria, relaciones de 400 mil millones de dólares las firmas con la Federación Rusa, una cifra similar con la República Popular China. Es decir, Irán está marchando por el camino que marca su soberanía, sus decisiones de autodeterminación y su libertad como país. Si funciona el PIAC, excelente. Si no funciona, hay otro camino, hay otra alternativa, y que se la está jugando también por ella la República Islámica.
Vamos a seguir el rumbo y el curso, pues, de los acontecimientos, sobre todo de las próximas conversaciones allí en Viena y ese panorama. Muchas gracias, como siempre, por acompañarnos en el análisis de hoy, Maximiliano y Pablo. Hasta una próxima oportunidad.
Muchas gracias.
Gracias.
Bueno, lo cierto es que la República Islámica de Irán sigue andando con su política nacional y exterior de autoproducción y relaciones fortalecidas con vecinos regionales y otras potencias en ese marco de un nuevo orden mundial. Aquí vamos a cerrar ese análisis. Buena jornada, como siempre, les esperamos detrás de la razón.
Todo lo que inicia termina y nosotros hemos llegado al final de nuestro programa de hoy. No olviden sintonizarnos mañana a la misma hora, esperando lo hayan disfrutado. Sigue en compañía de la mejor radio en tu día.